Buenos días. También no se les olvide, los lunes estamos orando como iglesia por Japón y particularmente por la ciudad de Osaka. Entonces también están ahí los motivos de oración para que nos acompañes orando. Y el día de hoy vamos a continuar en Primera de Corintios en el capítulo 8. Así que el plan es terminar el capítulo. Vamos a estar desde el versículo, vamos a leer todo el capítulo del versículo 1 hasta el versículo 13. Así que si ya te desocupaste, ve abriendo tu Biblia en el capítulo 8 de Primera de Corintios. Y familia, ahorita anunciaron todo el fin de semana, viernes vamos a estar los hombres con el Pastor Phil, sábado por la mañana las mujeres con Sandy, que es esposa del Pastor Phil, y sábado por la tarde todos están invitados también a la reunión misionera, y domingo las dos reuniones va a estar predicando el Pastor Phil Jones. Entonces aprovechen, esto lo hacemos para que todos seamos edificados, no se queden fuera, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a leer el pasaje, luego oramos y pedimos que el Señor nos guíe mientras abrimos su palabra. Versículo 1 dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecan. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Padre, venimos a ti esta mañana, Señor, pidiendo de tu dirección y pidiendo, Padre, que tu Espíritu Santo haga crecer en nosotros ese amor que tú has puesto en nosotros. Señor, que podamos no solamente entender los conceptos, sino aplicarlos correctamente. Que no solamente sepamos, sino que sepamos cómo aplicar lo que tú nos hablas, lo que tú nos instruyes a la vida diaria, y sobre todo, Señor, que podamos ver la supremacía del amor. Que en todas las cosas, Señor, busquemos edificar, poniendo a nuestro hermano por delante de nosotros. Señor, que el amor sea la norma para cada uno de nuestros actos. Y que en todo esto, Señor, lo que busquemos como meta final sea darte la gloria y la honra a ti, Señor, porque solo tú la mereces. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Familia, hay una frase, a lo mejor tú la has escuchado, que dice: todos somos teólogos. No sé si la hayan escuchado. Dice: lo que tenemos que descubrir es qué clase de teólogos somos. De hecho, tengo una cita de un autor, si puedes poner por favor, Charles Ryrie, y él dice: la teología es para todos, De hecho, todo el mundo necesita ser teólogo. En realidad, todo el mundo es teólogo de un tipo u otro. Y ahí radica el problema. No hay nada malo en ser un teólogo aficionado o un teólogo profesional, pero sí lo hay en ser un teólogo ignorante o descuidado. Por lo tanto, todo cristiano debería leer teología. Teología significa simplemente pensar sobre Dios y expresar estos pensamientos de alguna manera. Ahora, el punto es precisamente cómo aprendemos o cómo aplicamos la teología. Y solamente como para que tengas una idea del bosquejo del capítulo 13, porque ya vimos una parte, si puedes poner la siguiente lámina, por favor. El capítulo completo, con versos del 1 al 13, lo dividimos. La semana pasada vimos solamente el versículo 1 y 3. Vimos amor y conocimiento, ¿se acuerdan? Vimos que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, y vimos a qué se refería Pablo en ese contexto. De los versos 4 al 6 vamos a ver que hay solo un Dios, solo hay un Dios. El verso 7 al 12, lo estoy poniendo como una pregunta, es ver si edificas o destruyes. Y finalmente el verso 13 es el amor antes que mis derechos. ¿Okay? Así que vamos a ver y vamos a recordar un poquito. Yo te decía la semana pasada que Pablo les está escribiendo a los corintios porque en Corinto había esta situación muy particular en esta época, algo que quizá tú y yo nos sentimos ajenos, pero es que había una multitud de templos en la ciudad y la gente se reunía en los templos a hacer su celebración. Por ejemplo, te llegaba una invitación de fulanito cumple 50 años, joven todavía, 50 años. Dice, te invito en el templo de Afrodita, nos vemos a las 6, no faltes, ¿no? Y la gente iba y celebraba en el templo su cumpleaños, celebraba algún evento importante en su vida, acción de gracias, había sido sanado, cualquier cosa, se iban al templo pagano y lo que hacían es que ofrecían sacrificios y luego de la carne que habían ofrecido a los dioses servían a sus invitados y allí la gente celebraba, comía e incluso, usualmente era la gente de clase alta, ahí hacía contactos, allí cerraba negocios. De tal manera que los corintios reciben a Cristo y entonces ellos están abandonando estas prácticas que habían practicado durante años, que conocían durante toda su vida, y en la iglesia surge un problema. Hay cristianos que dicen que ellos conocen y ellos están en otro nivel por su conocimiento espiritual y ellos dicen, no pasa nada si comes esto, no pasa nada si tú te vas al templo y te sientas a la mesa y estás comiendo la carne sacrificada a los ídolos. Pero hay otras personas, otros cristianos que quizá son nuevos o quizá en su conciencia ellos siguen viendo la idolatría porque ellos participaron de esas cosas y ellos están luchando con esta presión de la iglesia porque los que tenían el conocimiento, los fuertes decían, ándale, vamos para que te sientes allí, comas y veas que no pasa nada. No sé si han escuchado esas terapias así extremas, ¿no? De tengo miedo a las cucarachas y te encierran lleno de cucarachas para que se te quite el miedo. Bueno, algo así pasaba, le decían, ven, verás, siéntate aquí, come, verás, para que veas que no pasa nada. Pero eso estaba ocasionando un problema en la iglesia. Y vimos la semana pasada precisamente que el hecho de que tú y yo sepamos algo no significa o no nos da el derecho para usar ese conocimiento contra los demás. Veíamos que la base de la ética cristiana, la base sobre la cual los cristianos actuamos y decidimos debe ser el amor, no el conocimiento. Debemos de buscar siempre lo que edifica a los otros, no lo que los destruye, los hace tropezar. Y lo que sucede entonces es que estos decían, es que nosotros sabemos. Si te fijas, esa es la manera en que ellos comienzan esta discusión. Acuérdense que Pablo cuando escribe en el verso 1, en cuanto a los sacrificados, los ídolos, sabemos que todos tienen conocimiento. Pablo está citando un eslogan de la iglesia. La manera en que ellos decían, nosotros tenemos conocimiento, nosotros los ídolos no son nada. Y eso es precisamente lo que ellos presumen de saber. Si te fijas en el verso 4, ellos dicen, acerca pues de las viandas, Pablo está retomando el tema con el que inicia acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y Pablo otra vez está citando la frase de los corintios. ¿Qué es lo que sabían los corintios? Que los ídolos no son nada y que no hay más que un Dios. Ahora, ellos están en lo cierto, en el sentido de que un ídolo no es nada objetivamente. Había un templo, por ejemplo, para Afrodita en Corinto, pero si tú entrabas al templo no ibas a ver a Afrodita caminando en el templo. Objetivamente no existe el ídolo. Sin embargo, estaban reverenciando, había ese templo en honor a esta persona que no existe, pero que ellos adoran y viven como si existiera. Es decir, aunque el ídolo no existe objetivamente, subjetivamente para ellos existe o existía. ¿Sí está de acuerdo? El día de hoy nosotros no estamos tan familiarizados con esta clase de idolatría, quizá no tenemos todos templos a diferentes dioses, pero hablamos de idolatría aún en la iglesia cuando le atribuimos a un objeto, a una persona poder y vivimos sujetos o bajo el poder de tal objeto o persona. Un ejemplo sencillo, Jesús lo usó también, es el dinero. A veces pensamos que el dinero tiene la capacidad de hacer feliz a la gente. Por eso codiciamos, porque es que si tuviera esta cantidad ya no me preocuparía. El dinero tiene la capacidad de darme paz. Si yo tuviera a esta persona, si esta persona me dijera que sí, yo entonces estaría completo y sería feliz. Y cuando nosotros atribuimos ese poder, aunque no lo tenga, para ti lo tiene. Pablo, más adelante, en el capítulo 10, de hecho va a entrar a más detalle en este sentido. Mira, si vas al capítulo 10, en el verso 19, el versículo 19, Pablo dice: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién lo sacrifican? A los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. Pablo va a entrar a detalle más adelante, porque Pablo lo que ha hecho a lo largo de la carta es que toma los argumentos de los corintios y los va tratando uno por uno. En el capítulo 10, Pablo les va a decir abiertamente: no quiero que se sienten a la mesa en los templos. Pero en el capítulo 8, Pablo no va directamente a la prohibición. Pablo va a la actitud que tiene la gente en Corinto por la cual ellos están haciendo estas cosas. Y era que ellos sentían que sabían. Ellos sabían y no necesitaban cuidarse porque ellos sabían. Los ídolos no son nada. La otra cosa que sabían es que dicen: hay un solo Dios. Y Pablo está de acuerdo con eso también. Pero ese es el problema. Tú puedes saber cosas y vivir de una manera opuesta a lo que sabes. Tú puedes saber cosas y aplicarlas de una manera incorrecta en tu diario vivir. Y Pablo está tratando con eso. Y le dice: ok, estamos de acuerdo. Si regresamos ahí al capítulo 8, dice ahí el verso 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Dice el verso 5, pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de Él. Ahora, si te fijas, lo que hace Pablo es que toma esta frase que ellos decían de: nosotros sabemos que los ídolos no son nada y hay un solo Dios. Pablo dice: sí, es cierto, pero aunque eso es cierto, hay muchos dioses en la ciudad, hay muchos templos, le dice Pablo. Es más, no solamente hay dioses. Cuando dice Pablo dioses, se refiere al panteón grecorromano. Tú tenías los diferentes dioses La diosa de la belleza, el dios de la guerra. Tenías los dioses que los romanos y los griegos adoraban. Pero después dice, y también hay muchos señores. Porque lo que pasó es que no solamente dejaron el panteón de los dioses que ya existían, sino que cuando empezaron a gobernar los emperadores, los César, ¿saben qué hicieron? ¿Se acuerdan? Apocalipsis. Ellos se nombraron dios. Entonces se adoraba también al César, al emperador, como dios. Entonces, además de los templos a las deidades grecorromanas, se construyeron templos para dar honra al emperador romano. Ellos se decían ser el Señor, y por eso en Apocalipsis Jesús se presenta como el Señor de señores. Pero Pablo dice, sí es cierto, solamente hay un Dios y los ídolos no son nada, pero tú puedes ver que hay, las personas siguen creando dioses y que siguen creando señores. Pablo toma esa frase y luego él agrega esta frase para corregir esta idea y aplicarla apropiadamente. ¿En qué sentido? Miren lo que dice Pablo en el versículo 6. Para nosotros, dice. Para la gente puede haber muchos dioses. La gente puede tener muchos señores. Pero para nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los creyentes. Para los creyentes, dice el versículo 6, sin embargo, solo hay un Dios, pero esto no es novedad. El Antiguo Testamento también se hablaba de un Dios, pero lo que hace Pablo es que dice el Padre. Hay un Dios, el Padre. Es decir, Pablo está agregando esta perspectiva de Dios desde su cristianismo, no desde su judaísmo. En la antigüedad, ¿se acuerdan? En Deuteronomio capítulo 6, en el verso 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, pero no dice, es el Padre. Jesús es el que enseñó a los discípulos que por medio de Cristo nosotros teníamos esta relación con Dios de Padre e Hijo. Es Jesús el que dijo, cuando ores a tu Padre que está en el cielo, cuando tú ores a Dios, le vas a decir, Padre nuestro. Es Jesús el que le da este sentido de cercanía al Padre. Y Pablo aquí dice, sí es cierto, hay un solo Dios que es el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Pero además Pablo, usando la misma frase que había dicho de que había muchos dioses y muchos señores, dice, ¿y hay cuántos señores? Un Señor, ¿quién es ese Señor? Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Quizá te parezca una frase muy normal para ti y para mí, pero si tú lo piensas, Pablo no está explicando aquí y los dos son uno y resulta que esto es la Trinidad y todo. Pablo, él está diciendo, mira, hay un solo Dios, se llama el Padre, pero hay un solo Señor y es Jesús. Y Pablo no tiene empacho en decir, hay un solo Dios, pero son dos personas. Ahora, no sé si tú lo has visto, pon por favor Deuteronomio 6:4. Pablo está tomando esta idea de Deuteronomio 6:4. Él está yendo al Antiguo Testamento y está trayendo esta idea de cómo Dios se reveló al pueblo de Israel y dijo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Tú y yo vemos ahí que dice Jehová nuestro Dios. Cuando la palabra Jehová se traduce al Nuevo Testamento, ¿sabes cuál es la palabra que se usa? Ponlo por favor en NTV. Escucha Israel, ¿qué dice? El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. ¿Quién es el Señor según Pablo? Jesucristo. Jesús, Pablo lo que está diciendo es Jesús y Dios, el Padre y el Hijo son uno. Pablo toma esta idea y quiero que veas todo lo que hay detrás de esta idea de Pablo. Regresa por favor ahí a Deuteronomio 6:4. Porque después de que dice eso, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, verso 5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No se trata nada más de que sepas que hay un solo Dios. Se trata de que entiendas que si hay un solo Dios, ¿cuál es tu respuesta? Ámalo con todo lo que tú eres. Ah, yo sé que hay un solo Dios. Oye, ¿por qué no vas a la iglesia? Ah, no, fíjate, es que no tengo tiempo. Es que no he podido. Oye, pero sí sabes que hay un solo Dios. No, claro, sí, hay un solo Dios, es Jehová. Jehová es el Dios. Oye, pero ¿por qué no te congregas? Ah, no, es que estoy muy ocupado trabajando. Dime si esa teología tiene sentido. Porque lo que dice es un solo Dios. Y este Dios tú lo vas a amar, ¿cómo? Con todo. Dios está por encima de todo cualquier otro afecto. Así que Pablo tiene esta idea en mente. De hecho, regresa por favor a Deuteronomio. Otra vez, la idea completa es: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Verso 6. No solamente tú lo vas a amar, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Verso 7. Y las repetirás a tus hijos. ¿Cuántos de ustedes están enseñando a sus hijos acerca de Dios? ¿Cuántos de ustedes están enseñando a sus hijos a amar a Dios con todo su corazón? ¿Cuántos de ustedes están enseñándoles que sobre toda actividad, sobre toda persona, el afecto, el amor a Dios es lo primero? Se la vas a repetir a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las vas a atar como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Verso 9. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, todo el día, en todo lugar vas a estar hablando de esto. Él es tu Dios. Vas a vivir por este principio. Él es tu Dios y lo vas a amar sobre todas las cosas. Dale por favor el verso que sigue. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuál es la razón? Dale. A Jehová tu Dios temerás, y solo a Él servirás, y por su nombre jurarás. Verso 14. No andarás en pos de qué, de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en sus contornos. ¿Cuál es la razón? Verso 15. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Pregunta. Dios le dijo: ahora que ya sabes esto, ¿puedes sentarte en los banquetes de los ídolos y no pasa nada? ¿Eso fue lo que le dijo a Israel? No. Le dijo: cuídate de no ir tras dioses ajenos. Pablo trae este principio al Nuevo Testamento y les dice: ok, sí, estamos de acuerdo, hay un solo Dios, es el Padre, pero no solamente es eso. Pablo pudo haber dicho, sí, tienen razón, y ahí muere, pero no es lo que hace. Les dice allí: ok, sí, hay un solo Dios, que es el Padre, dice, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos, ¿qué? Para Él. ¿Qué significa eso? Que nuestra vida, nuestra existencia es para Dios, que lo que hacemos, lo que decidimos, lo que emprendemos, todo tiene el propósito de agradar a Dios. Somos para Él, no solamente es el Padre. Pablo en diferentes escrituras habla de este Dios que es uno, pero lo que quiero que veas es que este Dios, de Él, dice el versículo 6, proceden todas las cosas. Él es el origen de todo. Todo cuanto existe viene de Él. Él es la fuente de toda la realidad que tú y yo conocemos. Hay muchos dioses, pero el creador es este Dios, el Padre, y nosotros somos para él. Es que este Dios es a la vez el origen y la meta. Tú y yo vivimos para él. Tú y yo existimos para él. Y no solamente eso. Verso 6, la segunda parte dice: y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Es decir, Jesús es el agente de la creación. En Juan lo vimos. Dice que él estaba desde el principio, el verbo, y dice que todas las cosas fueron creadas por medio de él. Jesús es el agente de la creación. El autor de Hebreos también lo pone a Jesús como el que sustenta la creación, pero no solamente eso. Dice aquí que por medio del cual son todas las cosas, y nosotros somos por medio de él. Y esto hace referencia no solamente a la existencia de la creación, sino al hecho de que ahora tú y yo hemos sido redimidos por medio de Cristo. Habla de que somos gracias al rescate de Jesús, y ahora tú y yo tenemos esta conexión con el Padre. Familia, esa es la base para que tú y yo vivamos. Que conocemos al Padre, vivimos para él, y que Jesús, el que es la fuente o el agente de la creación, nosotros somos por medio de él. Es a través de Jesús que tú y yo somos, y a través de él que llegamos al Padre. Así que si te fijas, no es solamente lo que sabemos, sino cómo lo aplicamos. Y Pablo dice: esta es la razón para que tú no te muevas por el conocimiento, sino por el amor. Asumiendo, dice Pablo en el versículo 7, que no en todos hay este conocimiento. En el verso 7 Pablo dice: ok, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Pablo lo que dice: ok, tú sabes estas cosas, pero ahora, ¿cómo las usas? ¿Las usas para edificar o las usas para destruir? Lo que estaba pasando, yo te decía ahorita, es que estos cristianos que sabían, le decían a otros: ven, te voy a llevar para que tú también sepas, verás. Come aquí, siéntate aquí y cómete esto. Lo sacrificaron a esta diosa, cómetelo y vas a ver que no pasa nada. Y ellos querían que este cristiano conociera y fuera madurando. Pero Pablo dice: espérate, no todos conocen como tú conoces. Y no sé, Pablo usa estas palabras de conocer y tu conocimiento y tu libertad como una manera de burlarse. Acuérdate que estos corintios eran los mismos que decían que eran sabios, eran los mismos que ellos tenían esta libertad, decían: todo nos es lícito, todo nos está permitido a nosotros. Eran cristianos inflados, ya lo vimos, y Pablo dice: no todos son como tú. Por eso el argumento de Pablo es que no en todos hay conocimiento, porque hay algunos que, aun que son cristianos, ellos tienen esta experiencia de haber adorado ídolos. Y quiero que veas algo. Aquí el riesgo o el problema no era que algunos cristianos se sentían ofendidos. Es decir, a veces hemos escuchado, por ejemplo, en Romanos 14, pues que tú puedes hacer que alguno tropiece, que haya diferencias. Porque, vamos a suponer, hablando de la moda, en ciertas iglesias dicen: no, la mujer debe venir con falda, no puede ponerse pantalón. Esa es una diferencia donde dicen: no, pues entonces aquí, para no ser tropezadero, todas las mujeres deben de venir en falda, no aceptamos mujeres que traigan pantalón. Ahí hay una diferencia de opinión. Aquí el problema es que los fuertes, los que Pablo llama fuertes, estaban llevando a los que Pablo llama los débiles a que hicieran lo mismo que ellos, específicamente que fueran a comer a los templos paganos. ¿Sí? El peligro no era que alguien dijera, que se ofendiera y dijera, ah, están comiendo allá. No, es que le dijeran, vente a comer tú, y ellos fueran. El problema es que ellos estaban pidiendo que los imitaran. Los estaban incluso presionando para que los imitaran. Entonces, Pablo le dice, oye, no todos tienen este conocimiento. Algunos comen como sacrificado a ídolos. Aunque ellos, tú digas, no, los ídolos no existen, no son nada. Ellos mientras están comiendo, ellos están comiendo diciendo, esto se sacrificó a un ídolo y eso no les va a ser provechoso. Porque su brújula moral, su conciencia va a estar acusándolos y ellos van a distanciarse de Jesús, de su seguridad, de su relación, de su identidad. Entonces Pablo les dice, mira, no todos tienen este conocimiento. Su conciencia, dice el verso 7, siendo débil se contamina. Y entonces Pablo hace una, responde a un cuestionamiento ficticio. En el verso 8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Es como Pablo dice, oye, no todos tienen ese conocimiento. Y los corintios le dicen, pero la comida no es nada, es un asunto neutral. Y Pablo dice, ah, bueno, sí, es cierto, la comida no te hace más espiritual ni menos espiritual. Pero, Pablo dice allí, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pablo dice, tienes razón hasta allí. La comida en sí mismo no te hace más o menos espiritual. Sin embargo, Pablo lo que dice es, no es la comida lo que está en discusión. Es por qué quieres que coman. ¿Por qué los quieres llevar a comer si ellos no quieren comer? Y entonces en el verso 9 dice, pero miren que esta libertad suya no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo le dice, ok, tienes razón, la comida no te hace más o menos espiritual, pero ¿por qué los presionas? ¿Qué tal si por ejercer tu libertad? La palabra libertad es exousia y se traduce como autoridad o como libertad. Porque esta es la manera, como les dije ahorita, como se veían los corintios. Los corintios decían, nosotros somos cristianos, somos libres, podemos hacer lo que sea, porque somos espirituales. Ahora, les he dicho que suena una contradicción terrible, pero es real, que personas aquí en Hermosillo, que iban a iglesia, aquí en Hermosillo, ellos decían, yo puedo hacer lo que sea. Es más, si cometo un pecado sexual, no pasa nada porque yo, mi espíritu es perfecto. Yo puedo entrar a todos los lugares, puedo beber cualquier bebida, puedo hacer cualquier cosa, porque yo sé que soy cristiano y soy salvo. Pablo dice, mira que esta libertad no venga a ser tropezadero, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en, mira, a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Si te ve a ti sentado y le dices, no pasa nada, ven, siéntate aquí, y él va y se sienta y come, por tu libertad, por ejercer tu libertad, ¿cuáles son las consecuencias? Pablo le dice las consecuencias. El verso 11 dice, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Si te fijas, en ninguna de las consecuencias que vienen aquí dice que fue edificado. Dice, ok, tú lo llevas a comer, él se sienta, come, salió fortalecido en su fe. No, dice allí que por tu conocimiento, por aquello que tú estás presumiendo, es que nosotros sabemos, no pasa nada, por tu ejercer esa libertad y mostrar tu conocimiento, el hermano débil no fue edificado. Dice, se va a perder. Y la palabra que usa es fuerte, se perderá. Se perderá. Ahora, mira la consecuencia 2 en el verso 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia. La segunda consecuencia es que vas a pecar contra los hermanos. Primero, el hermano se pierde. Segundo, el hermano, o pecas contra los hermanos, no solamente contra uno, sino la iglesia en general. Pero mira al final la consecuencia 3, contra Cristo pecas. Tú quieres mostrar tu conocimiento y tú quieres ayudar a crecer al hermano, pero lo haces llevándolo a hacer cosas que en su conciencia son malas. Y tú lo llevas, lo sientas a la mesa y come por seguirte el rollo. Dice, ¿salió edificado? No, se pierde. Se pierde. Y no solamente contra él, estás pecando contra los hermanos. Pecar contra los hermanos, le dice al final de cuentas, es pecar contra Cristo. Pecar contra la iglesia es pecar contra Cristo. Pecar contra el cuerpo de Cristo es pecar contra Cristo mismo. Es lo que Jesús dijo, ¿se acuerdan? En los evangelios cuando dijo, cuando ustedes le dan un vaso de agua a uno de estos pequeños, me lo dan a mí. Cuando ustedes dan de comer a uno de estos pequeños, me están dando a mí. Ahora Pablo dice, cuando tú pecas contra los hermanos, en última instancia estás pecando contra Cristo. ¿Y cuál es el punto? Ellos querían edificar en su parte, en su mente, a través del conocimiento, de su conocimiento, ejerciendo su libertad, pero estaban afectando a la iglesia, estaban afectando a los creyentes. Y lo que está diciendo básicamente es que una buena teología no va a sustituir nunca el amor. Fíjate cómo dice allí. Dice allí, de esta manera, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecas. Y básicamente lo que les está diciendo es que Cristo, a ver, quiero que veas algo. ¿A quién le está escribiendo Pablo para corregir? ¿A los débiles o a los fuertes? A los fuertes. ¿A los que saben o a los que no saben? Y lo que Pablo está diciendo, Cristo murió por los débiles y tú no puedes dejar de comer carne. Jesús entregó su vida por ese débil que está allí y tú no puedes cambiar tu dieta para edificarlo. Mejor lo llevas y lo sientas para que coma contigo y así lo estás haciendo tropezar y estás en última instancia pecando contra Cristo. ¿Sí captas? Y esto es lo que Pablo está haciendo. Pablo pudo haber dicho, no vayan los templos. Pero eso pasa cuando moralizamos, cuando decimos, eso es malo. ¿Por qué es malo? No sé, pero nos dijeron que no vayamos. No vayas al cine. ¿Por qué? Porque no, porque ahí se sientan los demonios. Okay. Pablo dice, la razón es que el conocimiento de Dios te debe llevar a amar a Dios. Si tú te acuerdas, regresa al capítulo 8, pero ve al versículo 2, dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno, ¿qué? Ama a Dios, entonces, ¿qué dice? Es conocido por él. Y ese es el principio. Tú puedes saber que Dios existe, pero Deuteronomio dice, sí, hay un solo Dios y amarás a ese Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Sobre ese principio entonces tú y yo decidimos. Sobre ese principio es que tú y yo hago esto o hago esto otro. Pablo dice, por querer comer la carne, vas a pecar contra tu hermano, vas a afectar a la iglesia y vas a pecar contra Cristo. Mejor, ¿qué es lo que dice Pablo? El amor antes que mis derechos. Verso 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo dice, mejor cambio la dieta. Simplemente no como carne para que mi hermano no tropiece. Ahora, Pablo está generalizando la idea. No es que ahora, para ser un buen cristiano tienes que ser vegetariano. No está diciendo eso. el contexto otra vez. En Corinto, específicamente el problema tenía que ver con la comida en los templos. Y Pablo dice, me voy a abstener de la comida. Ahora, en realidad se tenía que abstener de más cosas. Me voy a abstener de comer carne, sí, ok, no vas a comer carne en el templo. Pero eso implicaba también, me voy a abstener de algunas pachangas, porque pues yo sé que celebran cosas allí, entonces pues no voy a ir. No porque está prohibido que vaya, sino porque el principio primario es porque no quiero que otros vayan a ser afectados en ese caso particular. Y no solamente eso, a lo mejor van a decir, mira qué raro, no se junta en las fiestas, ¿no? Qué extraño. No te estoy diciendo, y no voy a seguirte por ahí, ya no vas a ir a fiestas. No es eso, entiende el contexto. En la ciudad de Corinto particularmente, eran templos paganos. Pablo, como te mostré ahorita, en el capítulo 10 va a incrementar la profundidad de la explicación y va a decirle al final, no vayan para allá. Les va a dar los porqués. Pero el principio primario aquí es este. El amor es el que edifica, familia. No importa cuánta teología sepamos, si no amamos a Dios y si no amamos a los hermanos. Ese es básicamente el principio, y Pablo no se lo está sacando a la manga, como vimos ahorita, él lo está trayendo desde Deuteronomio. De hecho, mira lo que dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Verso 19, amarán pues al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Y lo dice el verso 21, él es el objeto de tu alabanza y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Deuteronomio 10, del 17 al 21. Esa es la razón por la cual decidimos, es el amor basado en el conocimiento de este Dios que somos llamados a amar y cuyo Espíritu Santo viene a morar en nosotros y cuyo amor es derramado en nosotros, que nos mueve entonces a vivir y a decidir siempre poniendo primero la edificación antes que mis derechos o mis libertades. No es exactamente lo mismo, familia, porque otra vez, no estamos hablando aquí de culto a ídolos, ¿no? Pero como dije ahorita, nosotros podemos hacer nuestros propios ídolos y yo puedo vivir y yo puedo pensar que mi libertad cristiana tiene que ser compartida por todos los demás y puedo incitar a otros a que hagan cosas en lugar de buscar su edificación. Decía ahorita que el principio general aplica para muchos, pero simplemente el alcohol. Ahora, yo no tomo, no porque sea cristiano, nunca tomé. Antes de ser cristiano tampoco tomé. Pero muchos cristianos presumen su libertad de que toman sin ninguna consideración, a lo mejor al hermano que viene de alcoholismo. Y si lo invito a mi casa, ven para acá, hermano, vamos a orar y después nos echamos una caguama, vente. A lo mejor no dices así, nos echamos un trago y el otro hermano va a estar sudoroso ahí mientras ve que destapan la caguama, ¿no? Porque él viene de alcoholismo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Ah, no, acuérdate que tú y yo somos libres y el Señor está con nosotros y el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Pues sí, sabemos eso, pero el punto es, mejor abstente, bendícelo, edifica, ámalo. ¿Me explico? Y como eso, puedes encontrar muchos casos. Insisto, no es exactamente el punto, pero la manera en que podemos aplicarlo a nuestra realidad. La cultura te va a hacer muchas ofertas y la gente hace ídolos de la cultura. Como te dije ahorita, modas, puede ser filosofías, pueden ser tantas cosas. Esta es una advertencia para nosotros como creyentes. ¿Dónde están los límites en nuestras decisiones y en nuestro actuar? ¿Ok? Así que Jesús puso el ejemplo. Precisamente Pablo usa palabras similares. En Romanos 5, verso 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los débiles. Cristo dio su vida por los débiles. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que dar para que otros conozcan a Cristo, para que otros sean edificados? De hecho, Pablo, capítulo 10, dice: yo me he hecho a todos como ellos, dice, para que algunos se salven. Me he hecho a los judíos como judío, me he hecho a los gentiles como gentil, porque mi idea es que de alguna manera ellos puedan conocer la verdad del Evangelio y sean salvos. Y esta debe ser nuestra forma de pensar. Siempre buscar la manera en cómo puedo bendecir a esta persona, cómo puedo mostrar el amor de Jesús para aquellos que no lo conocen, cómo puedo edificar a mis hermanos. Antes de pensar en cómo hago uso de mí, hasta dónde puedo llegar, qué cosas sí puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Ese no es el principio. El principio es cómo podemos mostrar el amor sirviendo y pensando en los demás. ¿Ok? ¿Nos ponemos de pie? Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos ver que tú pusiste el ejemplo de amor para nosotros en Jesús, Señor. Tú moriste, o tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, cuando no te conocíamos. Señor, y yo no sé si el día de hoy hay alguna persona en este lugar que no te ha conocido, si hay alguna persona que no sabe o está luchando con la certeza acerca de su futuro una vez que muera, porque tu palabra dice que todos morimos, y esa es una realidad innegable, todos morimos, pero tu palabra también dice que después de la muerte hay juicio. Señor, y como seres humanos sabemos que todos fallamos, fallamos ante un Dios que es perfecto. Señor, ningún hombre es perfecto. Todos somos pecadores y todos necesitamos de un Salvador. Señor, a través de tu palabra podemos ver que tú eres un Dios que recibe a los pecadores, aquellos pecadores que se arrepienten, aquellos pecadores que reconocen a Jesús como la ofrenda, como el sacrificio por nuestros pecados. Tu palabra dice que cuando éramos débiles, a su tiempo Jesús murió por los impíos. Y esa es la manifestación de tu amor, Padre. Tú muestras tu amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para que nosotros no paguemos la deuda de nuestro pecado, para que nosotros seamos perdonados, para que nosotros podamos tener una relación contigo y para que tengamos vida eterna. Señor, y una vez que entendemos también esta verdad, tu palabra nos enseña que somos llamados para amarte a ti. Tú nos has amado primero, por eso es que te amamos. Tú nos has conocido primero, por eso es que podemos conocerte. Enséñanos a amarte cada día más. Enséñanos, Señor, a vivir por este principio del amor y no por el principio de nuestras libertades o de nuestros derechos. Que podamos ceder nuestros derechos, nuestra libertad por tu gloria, Señor, por la edificación de otros, por el beneficio de tu cuerpo. Así que guíanos, Padre, y enséñanos, muéstranos continuamente que lo más importante es el amor, no el conocimiento, no los derechos, no mi libertad, sino el amor, ese amor que tú nos has dado y que tú nos has mostrado en Jesús. En su nombre te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Amén.